Servicio de podcast jueves, 9 de mayo de 2024. 1. Relanzan alerta para el sistema eléctrico, y siguen los apagones. SENACE amplía protocolo por segundo día al hilo ante el alto consumo. El presidente revisa el tema con Bartlett. El Centro Nacional de Control de Energía, SENACE, declaró ayer, por segundo día consecutivo, estado operativo de alerta en el sistema eléctrico nacional debido a que se encuentra en una situación crítica que requiere intervención urgente para garantizar la estabilidad y seguridad energética del país. Misma nota a 8 columnas en el financiero. Milenio Diario. 2. Se avecina periodo crítico del sistema eléctrico del país en el corto plazo. Luego de que el miércoles se reactivó el estado operativo de alerta del Sistema Eléctrico Nacional, que significa que hay una reserva de capacidad de generación inferior a 6% en el pico de demanda, sin descender todavía del 3%, expertos en el sector prevén un mayor riesgo de apagones escalonados en todo el país. El Economista. 3. Comunidades en al menos 5 estados del país se quedaron sin agua debido a que el apagón del martes dañó los sistemas de bombeo de agua potable y de riego. En algunos casos, la falta del líquido se extenderá hasta el fin de semana. Los fallos en el suministro de agua se presentaron en localidades de Chihuahua, Durango, Querétaro, Tamaulipas y Zacatecas. El Sol de México. 4. Alertan inversión insuficiente en líneas de transmisión y distribución. Acusan abandono de sistema eléctrico. Revelan que la CFE invirtió en generación 700 de los 4,200 MDD que requerían al año. Especialistas acusaron un abandono del sistema eléctrico por no invertir lo necesario en nuevas líneas de transmisión y distribución de energía, en las que la CFE tiene monopolio. Reforma. 5. AMLO dice, tras los apagones del martes por la excesiva demanda en el sistema eléctrico mexicano, el presidente AMLO consideró, ahora sí, a los generadores privados como opción para atender la demanda. La mitad de la generación de energía eléctrica se produce con empresas particulares y tenemos que ponernos de acuerdo, para que se tengan las plantas en buen estado, todas las plantas de generación y que todos ayudemos, dijo en su conferencia matutina. AMLO afirmó que los apagones fueron algo excepcional que no se esperaba pese a la demanda por altas temperaturas. Reforma. 6. Sufre México más que toda al por cambio climático. Un informe de la Organización Meteorológica Mundial revela que el país ha sufrido el calor más extremo de América Latina y las peores consecuencias por el cambio climático en el 2023, incluida la sequía, las afectaciones a la agricultura y los huracanes. La situación se anticipa que se replicará este año, en el que se prevén nuevos récords de temperatura en el mundo. Ovaciones. 7. Sector eléctrico nacional, frágil y sin inversión. Especialistas. Apagones por la crisis actual serán cotidianos en todo el país hasta 2028, anticipan. La fragilidad del sistema eléctrico nacional hace muy probable que se experimenten cada vez más apagones, incluso durante varios años, lo que afectará a la población, pero también a la atracción de inversiones, dijeron analistas y organismos empresariales. El Universal. 8. Se cayó el sistema, a Bartlett se le cayó el sistema en el 88, y ayer, martes, se le cayó el sistema eléctrico nacional, y se le va a seguir cayendo. Emilio Álvarez y Casa, senador, hay que volver a abrir al sector privado a la generación porque hay demasiada demanda, se requiere más generación del sector privado, que CFE haga más líneas de distribución. Xochitl Gálvez, el modelo Bartlett está condenando al país a la oscuridad. Es una sobrecarga insoportable para el sistema eléctrico nacional y por eso necesitamos transitar a energías limpias. Jorge Álvarez Maínez. Reforma. 9. Obispo perdona a sus agresores. Sin dar detalles, Salvador Rangel afirmó que, tras reflexionar y consultarlo con sus seres queridos, no denunciará a quienes tanto mal le hicieron. Tras más de una semana en convalecencia, el obispo emérito de la diócesis Chilpancingo Chilapa, se pronunció sobre su desaparición del 26 de abril. El prelado, hallado el lunes 28 en un hotel de Cuernavaca, con rastros de droga y sedantes en su cuerpo, anunció que no interpondrá denuncias contra aquellas personas que tanto mal le han hecho a su persona. Excelsior. 10. Naucalpan, Mex, un enfrentamiento a golpes, donde salieron a relucir petardos, entre dos grupos de presuntos porros, registrado esta tarde frente a las instalaciones del CCH Naucalpan, dejó como resultado un estudiante de la FES Acatlán muerto por un supuesto petardo, dos lesionados y ocho detenidos. Los directores y responsables del CCH Naucalpan, Fernando Mendoza Olarte y Alejandro Iñaki Rodríguez Rivera, confirmaron el enfrentamiento e indicaron que todo se dio porque no se cumplió con un acuerdo al que se habían comprometido con ambos grupos porriles. Amplía cobertura. La prensa. 11. Washington, Joe Biden amenaza a Israel. No más armas si invade Rafah. EU bloqueó el envío de 3,500 bombas para presionar a Netanyahu. La semana pasada, el gobierno de EU detuvo el envío de 3,500 bombas a Israel, expresando preocupación por su posible utilización en Rafah. Ahora, este miércoles, el presidente Joe Biden amenazó por primera vez con dejar de suministrar a Israel armamento ofensivo si el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ordena invadir la ciudad sureña Gazatí. La crónica de hoy. 12. Encuesta Indemerc. Sheinbaum 57%. Xochitl 32% y Maynes 11%. Otra encuesta en el país.es. ¿Qué dicen las encuestas sobre las elecciones en México? Sheinbaum tiene 86% de probabilidades de ganar. La segunda predicción electoral del país mantiene como favorita a la candidata oficialista, pero la opositora Xochitl Gálvez recupera terreno y conserva una opción entre 7. Sheinbaum 56%, Xochitl 36%, Maynes 7%. La crónica de hoy. 13. Encuesta del simulacro electoral universitario, ya con el 100% de boletas computadas de 255.000 alumnos participantes. Sheinbaum 63.5%, Maynes 23.1% y Xochitl 8.5%. Voto nulo 4.9%, es la nota de 8 columnas en la jornada. Publímetro. 14. Sheinbaum, 63%. Maynes, 23%, y Gálvez, 8.5%, en voto universitario. En el simulacro electoral universitario, que se realizó el martes en 480 planteles educativos del país, la candidata oficialista resulta ganadora. En la votación para la presidencia de la República, en la que participaron 255.707 jóvenes, Claudia Sheinbaum obtuvo 63.5% de los votos, es decir, 162.444. La jornada. 15. Claudia Sheinbaum en entrevista al Financial Times. Yo creo en la democracia y en la libertad. Descarta un TLC con China, no teme a Donald Trump y tranquiliza a la IP. Dice que el machismo se va quedando atrás y que los inversionistas no tienen nada de qué preocuparse. La candidata ha defendido una propuesta de reforma constitucional que considera favorable para las empresas, bajo el argumento de que el voto popular para elegir a los jueces superiores mejorará la democracia. Los inversionistas no tienen nada de qué preocuparse, declaró. Milenio Diario. 16. Xochitl está más cerca, de Maynes. Mario Delgado. El líder morenista asegura que en la elección lograrán un triunfo contundente, puesto que todas las encuestas colocan a Morena al frente. Acusa al INE de no ser imparcial. Delgado asegura que su candidata Claudia Sheinbaum tiene una ventaja muy sólida, por lo que el 2 de junio lograrán una votación histórica. No hay una sola encuesta que no nos ponga al frente. El Universal. 17. Xochitl, la candidata opositora pide abrir a IP Energía para evitar apagones. Resultados de la evaluación PISA de la OCDE deben servir para ver cómo mejorar la enseñanza en el país, expresa. Xochitl Gálvez se pronunció a favor de que México participe en la prueba PISA, pero dijo que los resultados no deben servir para estigmatizar a los maestros, sino para ver cómo se mejora la educación del país. El Universal. 18. MC, acepta que ya te rebasé en la contienda presidencial, pidió el emecista Jorge Álvarez Maynes a la banderada de PRI, PAN y PRD, Xochitl Gálvez, a quien acusó de boicotear sus actos. La jornada. 19. Tarife, AMLO impone récord de faltas electorales. Los magistrados del Tribunal Electoral, TEPGIF, han resuelto en 17 ocasiones que el presidente cometió infracciones a la legislación electoral, incluida la Constitución, principalmente por sus dichos en las conferencias de prensa mañaneras, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información. En contraste, se tiene documentado un caso con Felipe Calderón, mientras que con Peña Nieto, aunque hubo 12 denuncias, en ninguna se le encontró responsable. 24 horas. 20. Trump enviaría tropas a México para asesinar líderes del narco. El posible candidato presidencial republicano Donald Trump está considerando en privado un plan para desplegar en México escuadrones de asesinos estadounidenses con el objetivo de eliminar a los líderes de los cárteles de la droga si es reelegido en noviembre, según un informe. 1 más 1. 21. Suma 22 asesinatos narco en Zacatecas. Bloquean sicarios carretera a Saltillo. Refuerza Durango zona limítrofe. Pese a que el gobernador morenista David Monreal presume una Zacatecas pacificada, en los últimos 4 días la entidad suma al menos 22 asesinatos, 18 de ellos con cadáveres regados en la vía pública de su región centro-sur. Reforma. 22. Durante la administración pasada del Poder Judicial de la Federación, hubo un contubernio de jueces para perjudicar al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y a su familia, aseguró la defensa del exfuncionario. Lozoya arribó ayer al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte a las 10:30 horas en un automóvil Mercedes-Benz negro, vestía traje azul marino y sin dar declaraciones a los medios de comunicación, caminó hasta la sala de audiencias. El Heraldo de México. 23. Genaro Gerardo Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, se abstuvo de llevar a cabo la audiencia intermedia de Emilio Lozoya, en el caso Agronitrogenados, y aplazó la audiencia, luego de que la FGR presentara una solicitud de impedimento y le pidió que renunciara al proceso. Lo acusó de ser parcial y cometer ilegalidades tanto en este asunto como en el de Odebrecht. Se publica curiosa foto de un resbalón de Lozoya, algunos comentan que sigue en malos pasos y la de Reforma. Y Lozoya no cae. La Jornada. 24. Exhiben actuar ilegal de exministro Arturo Saldívar. Tras conocerse los audios donde supuestamente por órdenes del exministro Arturo Saldívar se presionaba a los jueces a emitir sentencias favorables a sus intereses o inclinados a beneficiar a determinadas personas, las cosas se han puesto color de hormiga para el asesor de la candidata presidencial por Morena, pues ahora lo exhiben como una persona non grata en varios círculos sociales y políticos, pidiéndolo investiguen a fondo. Lea en El Financiero el audiogate de Saldívar, en la feria de Salvador Camarena. El Día. 25. El presidente AMLO consideró que a todas luces es un acto deshonesto que la analista política María Amparo Casar haya recibido durante 20 años una pensión de 125 mil pesos mensuales de Pemex, porque se engañó alegando que la muerte de su esposo Carlos Márquez Padilla fue por un accidente cuando en realidad se trató de un suicidio. El Universal. 26. Por voluntad propia y no obligado por el INE, el presidente AMLO anunció la suspensión de sus conferencias matutinas durante la veda electoral previa a los comicios del 2 de junio. Esto es, ni el jueves 30 ni el viernes 31 de mayo se realizará este ejercicio en Palacio Nacional e incluso, la celebración del Día de la Marina, el 1 de junio, será una ceremonia privada en las Islas Marías. La Jornada. 27. Frente a la devastación por 29 incendios diarios, menos presupuesto y equipo para CONAFOR. El presupuesto es 40% menos que en 2018 y 62.5% menos que en 2012. La superficie afectada es casi el doble tragedia. Frente a la mayor devastación en el país con 29 incendios diarios, la CONAFOR intenta enfrentarla con menos presupuesto y equipo. Para 2024, la comisión recibió 40% menos del presupuesto otorgado en 2018 y respecto a 2012 la reducción ya ha acumulado 62%. La crónica de hoy. 28. Desaparece presa en León. Suelos agrietados y redes de pesca abandonadas quedan en lo que hace unos meses era la presa El Palote, sitio de recreación y de llegada de aves. Excelsior. 29. AMLO declaró que la CDMX se está volviendo conservadora debido al bombardeo de noticias por parte de medios de comunicación de la derecha. No obstante, sostuvo que este reforzamiento del conservadurismo en la capital del país también se debe a otros factores. Además, resaltó que también hay sectores de clase media que suelen ser muy conservadores o aspiracionistas, lo que no coincide con sus ideales. Aquí es la sede de los fifís, exclamó. Contrarréplica. 30. Van 5 policías al MP por caso Karen Quiroga. Pablo Vázquez, titular de la SSC Capitalina, dijo que los agentes fueron presentados ante el Ministerio Público tras irrumpir por error en el domicilio de la candidata de la oposición a la alcaldía de Iztapalapa. Señaló que los uniformados ingresaron a la vivienda porque el hermano de un hombre asesinado les indicó que ahí estaban los homicidas, pero la abanderada denunció un trasfondo político. Diario de México. 31. Al considerar que exponer los resultados de las pruebas de laboratorio del agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez puede generar interpretaciones erróneas, el Comité de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SAGMEX, reservó por 3 años los documentos. El sistema presentó una denuncia ante la Fiscalía Local por el presunto delito de sabotaje, con relación al hallazgo de agua contaminada y, según su resolución, dar a conocer los datos públicamente representa un riesgo para la investigación. Contrarréplica. 32. Lanzan a las novias a la calle. Gabriel Moros fundó en la década de los 80 Casa Mir, una boutique para novias, que en conjunto con decenas de locales conformaban la famosa calle de las novias. En 1985 este predio donde pagaban renta quedó intestado, pues los dueños murieron. Ayer, a nombre de un supuesto heredero, un grupo de 50 hombres abrió por la fuerza el local y lanzó a la calle el negocio de Gabriel y otros comerciantes. Amplía cobertura. El Sol de México. 33. Santiago Taboada dibujó lo que sería parte de su estrategia contra la inseguridad en la capital del país. Al participar en el Foro por una Ciudad de México Segura, organizado por el Observatorio Nacional Ciudadano, planteó que, de ganar el 2 de junio, una de sus primeras acciones sería conectar el financiamiento del crimen con la estrategia de investigación. El Financiero. 34. Clara Brugada admitió que el combate a la extorsión es el pendiente por cumplir. Por ello, ante empresarios del Consejo de la Comunicación y la industria de la radio y televisión, la candidata conminó a legisladores a coadyuvar y a trabajar en reformas para tipificar la extorsión como delito grave. El Financiero. 35. Salomón Chertorivsky sostuvo que hay que cambiar el enfoque actual para combatir la inseguridad. Durante el Foro por una Ciudad de México Segura, organizado por la Asociación Civil Observatorio Nacional Ciudadano, ONC, el abanderado naranja sostuvo: necesitamos una perspectiva de paz, de seguridad, de justicia y sobre todo de esto último, de acceso a la justicia. El Financiero. 36. México tiene reservas de petróleo hasta para los próximos 30 años, por lo que el próximo gobierno no tendrá problema en la materia, manifestó el presidente AMLO. En la mañanera, enfatizó que se tiene que cuidar este recurso, que es la herencia de las nuevas generaciones. El presidente detalló que durante su gobierno instruyó a Pemex para extraer aproximadamente 1.800.000 barriles diarios para consumo interno, porque no se le apostó a la venta de crudo al extranjero. El Heraldo de México. 37. Londres, la temperatura global aumentará este siglo al menos 2,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, superando los objetivos acordados internacionalmente y causando consecuencias catastróficas para la humanidad y el planeta, advirtieron científicos climáticos, informó el diario británico The Guardian. Más aún, el fenómeno de El Niño y los efectos del calentamiento global debido a la actividad humana provocaron un récord de desastres climáticos en América Latina y el Caribe durante 2023, reportó la Organización Meteorológica Mundial, OMM. La Jornada. 38. Este miércoles, la Organización Meteorológica Mundial, agencia especializada de la ONU, anunció que el año 2023 se consagró como el más caluroso registrado en el Caribe. Este fenómeno climático, acompañado de intensas lluvias e inundaciones, socavó significativamente el desarrollo económico de la región. El informe, titulado Estado del Clima en América Latina y el Caribe, ratificó que 2023 estableció un récord de temperaturas, con una media que superó en 0,82 grados el promedio del periodo 1991-2020 y en 1,39 grados la referencia del periodo 1961-1990. La crónica de hoy. 39. Entre dimes y diretes, la unidad regional se esfuma, mientras se deteriora la civilidad. De Argentina a Colombia, pasando por México y Venezuela, los presidentes latinoamericanos parecen no tener freno a la hora de enfrentarse unos contra otros, convirtiendo, a decir de expertos, la idea de la unidad regional en un mero sueño. En discursos o redes sociales los líderes se insultan y se atacan. El Universal. 40. Las acciones de las empresas del sector de los semiconductores retrocedieron en Wall Street durante la jornada del miércoles después de que el gobierno de EU revocara las licencias de exportación de Intel y Qualcomm a China. Intel, que llegó a perder casi 3% en el Nasdaq, informó que sus ventas se verían afectadas por las restricciones impuestas por el gobierno, lo que provocó que sus acciones bajaran, comentó David Lara, analista financiero de Punto Casa de Bolsa. El Economista. 41. Real Madrid supera al Bayern Múnich, 2-1, en una noche mágica de Champions League. El conjunto merengue vino de abajo para imponerse al gigante alemán en los minutos finales. El héroe, José Lu, se robó los reflectores tras marcar el doblete que le dio el boleto a la final al club español. Publímetro. 42. Pachuca tuvo para rematar al América en los primeros 45 minutos, pero lo perdonó y terminaron 1-1 en el partido de ida de los cuartos de final del torneo clausura, dejando todo para ya el partido de vuelta en el Estadio Azteca el próximo sábado. En el otro juego Chivas vence 1-0 a Toluca. La Prensa. Gracias por utilizar este servicio.